Buenas tardes. De nuevo abrimos estas puertas de los estudios de la UPV Radio para hablar de fallas. Hoy, como siempre, tenemos muchos temas interesantes y muchos amigos en nuestros estudios, sobre todo colaboradores, colaboradores que en esta ocasión pues tenemos la gran suerte de tenerlos con nosotros, y además un invitado de lujo que también ya se puede considerar colaborador porque en más de una ocasión ya ha estado con nosotros. Lo vamos a presentar inmediatamente una vez que escuchemos nuestra sintonía de colaboradores y nuestra sintonía de debate. Pues aquí estamos, lo decimos ya desde hace mucho tiempo, los colaboradores más intrépidos y que más saben de fallas están aquí con nosotros. Recuperamos a Diego García. Buenas tardes, Diego.
Hola, buenas tardes. Pues nada, sí, después de un mes de sequía, un mes y medio, dos, no sé, pues aquí estamos otra vez.
Mm-hmm. Muy bien, has venido en una fecha ideal, ¿eh?
Sí, sí, he venido un día en que está el magma ahí que hace, vamos, acaba de explotar.
Ajá. Tono, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Que tú sí que has estado con nosotros durante este tiempo.
Sí,
bueno, y has estado viviendo todos los temas que se van sucediendo y, uh-huh, y los que de los que ahora vamos a hablar también.
Sí, sí, interesante. Interesante. Interesante, sí, sí.
Uh-huh. Juan, ¿qué pasa?
Bien.
Nosotros que compartimos muchas veces tertulias en más de un medio de comunicación, los temas se repiten, pero siempre pero distintos puntos de vista.
Exactamente.
¿Eh?
Además, tal y como está hoy el patio, uh-huh, la percepción del bando fallero hace unas semanas era de una manera y hoy es de otra, y yo creo que, bueno, pues tenemos que comentarlo, ¿no?
Uh-huh. Roberto Elías, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
¿Qué tal, hombre? A ti también te recuperamos aquí. ¿Cómo van esos trabajos tuyos, esos guiones, esos poemas? ¿Cómo van?
Bueno, pues agobiándome ya un poco porque dices, las fallas ya están ahí, pero la verdad es que todo de momento parece que está bastante controlado.
Uh-huh. El otro día presentación de bocetos de tu falla, de la falla Doctor Serrano Carlos Cervera Clero, con la novedad de Ausias Estrugo, la novedad de este año, ¿no? De las fallas, yo diría, ¿no?
Sí, bueno, seguimos en la falla grande con Musoles, uh-huh, el tercer año ya después de dos años inmejorables, porque han sido dos dobletes en segunda B, y para la infantil sí que creíamos que había que dar un pequeño cambio, un pequeño giro, y bueno, y llevábamos ya meses de seguimiento secreto a Ausias, y bueno, y encantadísimos de que esté aquí, y va a dar mucho que hablar, ya lo veréis.
Uh-huh. Lo vimos ahí en la presentación con ese boceto que todos los oyentes y todos los amigos de nuestra emisora y de las distintas publicaciones digitales y medios de comunicación lo pueden ver, ese boceto. Solamente hay que marcar, hay que buscar la falla Doctor
Clero Serrano. Clero Mola. Tú pones el hashtag Clero Mola y Clero aparece Mola, toda la información de Clero.
Absolutamente toda.
Y aparece. Además que normalmente suele tener asistencia, ¿eh?, de medios de comunicación sobre todo, ¿eh? No nos perdemos una en el caso de la presentación de la falla del clero.
Sí, bueno, al final quiero decir, aparte de medios de comunicación, sobre todo sois amigos y sabéis que nos gusta teneros allí con nosotros y os agradecemos infinitamente que vengáis año tras año. Y aparte también, pues, de fallas invitadas, de fallas amigas de Ruzafa, que también las invitamos, pues siempre tienen curiosidad por, y muchos dicen, a ver qué hacen este año los locos del clero. Pues siempre hay algo diferente para intentar sorprender.
Claro, y ahí está un poco la preocupación de la comisión, porque contratan a un artista como Sergio Musoles, que viene triunfando estos dos años atrás y que seguro que va a triunfar este 2020. Y luego, por otra parte, siempre, ya digo, buscando, o sea, intentando encontrar novedades que nos den sorpresas, como en su día nos la dio Fernando Foix o Pasquier Roda, que también vino de fuera, ¿no?
Sí, bueno, nosotros presumimos siempre, porque además es un artista que le tenemos mucho cariño, que Sergio Alcañiz, la primera falla que firmó para 2011 fue la nuestra, cuando antes nunca había firmado ninguna falla y había hecho simplemente colaboraciones. Y ahí está Sergio Alcañiz entre los grandes de las fallas infantiles. Y bueno, y con Ausias es diferente, porque Ausias sí que tiene ya una experiencia amplia en la zona de las Afor. Este año pasado debutó en la especial de Gandía, que hay un nivel bastante bueno, y bueno, y debutó con el segundo puesto, primer premio de Ingenio y Gracia, mejor nino de sección y nino tindultao infantil de Gandía. Quiero decir, esto un poco como carta de presentación, aunque años anteriores ya había ganado muchos primeros premios en otras secciones de allí Gandía. Y bueno, y entra en Valencia, entra en una falla, pues eso, que conocida, bien situada como la nuestra en Ruzafa, y lo que os digo, y seguro que va a sorprender, y mucho, para bien, evidentemente.
Bueno, vamos a tener protagonista de la Falla Clero con nosotros en directo, telefónicamente, pero como hay dos temas importantes de debate, yo creo que antes de que entre este protagonista, hoy van a ser protagonistas los artistas falleros, sobre todo los artistas falleros en gran parte del programa, ¿no? Pero yo quiero que me hagáis hay un debate, dos debates que vamos a tratar entre todos, pero principalmente uno. Primero quiero que me hagáis una valoración cada uno de vosotros de lo que ha surgido con el tema de ese baremo de los artistas que han aprobado. El gremio de artistas falleros de Valencia, el gremio de Burriana y lo que es también la Federación de Hogueras. ¿Quién empieza?
Empieza Juan, miráis a Juan. Empieza Juan, que es el más picante siempre.
Bueno, hay diversidad de opiniones, ¿eh?
Bueno, el otro día ya lo estuvimos debatiendo y yo, bueno, después de, hombre, seguir un poco, ¿no?, lo que ha pasado, ¿no? Primero se plantan los artistas, nunca mejor dicho, los artistas de especial, o parte de ellos, en concreto la Falla del Pilar no, por según parece el proyecto ya iba muy avanzado. Primera A también, hay reuniones, el gremio callado, el gremio apoyando pero callado, y al final, bueno, pues se deciden unas decisiones, ¿no? Se toman unas decisiones unilaterales, como se ha comentado. Yo creo que a priori es bueno para el sector, para ellos, porque ellos deben de marcar un poco las pautas de su trabajo. El otro día comentábamos que, bueno, yo considero que al final deben de marcar esas partes básicas, ¿no?, de su trabajo. Deben de estar un poco como marcar el precio de cada cosa, ¿no? Otra cosa es el tema artístico y la valoración artística, y el que compra una obra de arte, en este caso una falla que se planta en marzo, pues bueno, allá está, ¿no?, la catalogación de cada uno de los artistas. Pero yo creo que las bases es necesario, porque si no el sector se va al traste, ¿no? Vemos en el horizonte posiblemente algunos grandes artistas, algunos talleres que vayan a cerrar porque no es sostenible, se les va de las manos. Que hay encabronamiento, perdón por la expresión, pero es así, de algunas comisiones y algunos presidentes, sí, pero yo creo que, aunque sea una medida tomada por ellos, por todos los gremios, además consensuada y aprobada, pues yo creo que también hay que valorar ese esfuerzo, porque al final la falla es lo principal. Si plantamos una carpa o hacemos una verbena, es porque se planta falla, ¿no? Y algunos comentarios un poco fuera de tono de algunos presidentes, yo creo que no refuerzan ese protagonismo que debe de tener el artista, y no ser el último escalafón, ¿no? Ser la última partida del presupuesto, el último escalafón de la fiesta. Y yo creo que es un síntoma, ¿no? Y la fiesta debe de tomarlo como lo que es, ¿no? Bueno, ahí lo dejo.
Roberto, danos tu opinión. Tú, como gran conocido que eres de las fallas, amante de las fallas, danos tu opinión al respecto.
Pues mira, yo, bueno, mucho lo sabéis, soy jurista. Entonces, a mí lo que más, lo que creo es la justicia. Y creo que hacen falta, pues eso, unas medidas que se apliquen de principio a final. Lo que peor veo de este acuerdo, del que podríamos hablar durante 5 programas seguidos, es que los de especial y las de primera A estén liberadas de diámetro. 25 están libres para poner por bajo las medidas que les dé la gana, y 360 están encorsetadas a respetar unos diámetros. Partiendo de ahí, ya me parece, podríamos hablar largo y tendido, pero me parece muy injusto.
Continuamos adelante, Tono.
Bueno, está complicado, pero a ver.
Primera vez tu falla se quedaría en 10 metros para el año que viene.
Yo no. Si yo quiero comprar un cuadro para ponerlo en mi casa, no compro un cuadro por los centímetros que tiene el cuadro, sino por el artista, por el color, por el estilo, por el diseño, por un montón de cosas, ¿no? No. Sí que es verdad que, bueno, si mi pared mide tanto, pues no podré poner un cuadro superior al cuadro de la pared, o tampoco podré exigirle al artista al que le vaya a comprar yo ese cuadro que me haga un cuadro, un Sorolla, a precio de estampita. Pues no, eso sí. Pero yo creo que eso va en la propia valoración del artista. Es el que tiene que decir, bueno, esto vale tanto. Y no, yo quiero que me lo hagas por menos. Pues no te lo hago por menos. Y ya está. O sea, es yo creo que un poco está ahí el tema. No se pueden poner, como dicen, medidas a una sección o restricciones a una sección y a otras no. No, yo creo que no puede ser. El tema de la altura, la falla del ayuntamiento, ¿cuánto va a medir?
No lo recuerdo, pero era bastante alta.
¿Más de 14?
Una de las más altas posiblemente de la historia.
¿Más de 14?
Sí.
Bueno, pues ahí tenemos una referencia. Bolén falla.
Sí, también se comentaba, que si la falla de especial del año pasado que ganó no son 14, hubieran sido 16, la media hubiera sido 16, pero al final yo creo que no sé.
O sea, por aquello de si el tamaño importa, una de las fallas históricas de mi falla es la famosa falla de los lagartos, ¿no? La primavera de Salvador de Bon. ¿Y cuál es mi sorpresa? Que, bueno, pues ahora como estamos con el libro, el 150 aniversario y tal, pues si no recuerdo mal, medía 12 metros. Y era una falla espectacular. Espectacular, pues medía 12 metros.
Yo tengo una pregunta que esta no me la sé. ¿Cuántos artistas hay que no están agremiados que a lo mejor no van a respetar esto o algunas fallas que les va a dar igual? Ese número no lo sé.
Se está hablando mucho de los artistas no agremiados, claro, con respecto a esto.
De todas maneras, hay que puntualizar. La medida es de los gremios, pero no afecta actualmente al concurso.
Claro, a eso me refiero. Es un acuerdo al que han llegado los gremios y las fallas de especial y de primera, pero bueno, el resto no. Y luego, otra cosa, por llevar un paralelismo de las fallas a la NBA, que llevan haciendo lo de la limitación de presupuestos y de costes y tal un montón de años, y que creo que al final eso le ha dado vida a la NBA, ¿vale? Eso al final, que se le ocurrió esa idea, pues al final hizo que no ganara siempre el mismo equipo, ni que estuviera en la misma conferencia siempre los buenos, los mejores jugadores aquí, y al final se hundieran algunos equipos. A lo mejor está bien hacer eso así, decir, bueno, en plan oposición. Decir, a ver, pues tenemos estas bases y arreglo estas bases a ver quién es el que mejor sabe o a ver quién es capaz de despertar en el jurado la chispa que hace falta con esas medidas o esas dimensiones.
Pero entonces, ¿la limitación dónde estaría? ¿En las medidas o en el precio?
A ver, de momento están las
el presupuesto,
medidas,
digo.
Están, no, a ver, yo no estoy hablando del presupuesto. Digo, haciendo un paralelismo con lo que hacen la NBA presupuesto. De momento se ha empezado con medidas. Lo mismo. Luego, en esas medidas son capaces de meter pan de oro en la pintura y yo qué sé.
Pero creo que es un poco lo básico, ¿no? Lo que comentábamos. Al final es como cuando tú le pides a un arquitecto o le pides a un abogado pues un presupuesto previo. Y te tiene que dar un poco lo básico, ¿no? La madera, el polespan, en fin, la pintura. Pero claro, con esos mismos materiales, no todos los artistas realizan el mismo trabajo, ¿no? Y ahí está la calificación artística de ese momento. Yo creo que también lo hemos soltado en alguna mesa. Esta situación a lo mejor llega por esa situación de crisis del sector. Pero la Asamblea de Presidentes tampoco ha modificado ni se ha sentido, bueno, vamos a intentar ayudar a los artistas y vamos a aumentar los presupuestos, los mínimos presupuestos en el concurso. Eso no ha ocurrido. Entonces, ¿qué hacemos?
más bien todo lo contrario.
Más bien todo lo contrario, exactamente.
Muy bien, continuaremos con este tema dentro de un momentito, pero ya tenemos a nuestro protagonista de hoy al teléfono, que es nada más ni nada menos que Ausias Estrugo, que es el artista debutante en la falla Doctor Serrano Carlos Cervera y Clero en la falla infantil. Ausias, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Qué supone para ti ese debut aquí en Valencia?
Pues a ver, para mí es algo muy importante en esta carrera profesional, ¿no? Que un joven carrera profesional, ¿no? Porque realmente hacer fallas el año pasado, llevaba muchos años haciendo la falla de mi falla, que era una falla muy, muy familiar y muy pequeña, y la verdad es que para mí es un paso muy importante.
Uh-huh. Bueno, tenemos aquí a Roberto Elías, que creo que lo conoces bien.
Sí, lo conozco bien.
Bueno, contarme un poco, hablar entre vosotros y contarme un poco, ¿cómo fue esa? Porque él hace un momento me comentaba, pues es que lo hemos estado siguiendo durante algún tiempo y al final nos hemos decidido a contratarle. Pero ¿por qué, Roberto, por qué se sigue a Ausias? ¿Qué era lo que visteis en él?
Bueno, pues Ausias, buenas tardes.
Buenas tardes, Roberto.
Al final, quiero decir, Ausias, nosotros cuando nos fijamos en un artista, pues miramos muchas cosas, pero los que me conocéis sabéis que soy un fanático de, sobre todo de la pintura, porque al final considero que la pintura te marca las diferencias. Un modelado buenísimo con una pintura mala es un full de figura, un modelado básico con una pintura excelente es una figura excelente. Y Ausias, pues, reunía un poco las dos cosas, pues, un modelado muy... muy bueno y una pintura y unos acabados magníficos. Aparte de eso, también pues tiene, sabe hacer las fallas muy orientadas hacia los niños, que aunque luego las califican, por desgracia, solamente mayores, pero son fallas que llegan a los niños. Entonces, cuando sumas un montón de factores, pues como resultado te sale Ausias. Y por eso le propusimos plantar Clero, él aceptó y encantado de la vida con él.
¿Cómo recibió a Ausias esa llamada y en ese momento qué es lo que pensó, qué es lo primero que le vino a la cabeza cuando recibió esa llamada de la falla del Clero?
Pues la verdad es que no me lo podía ni creer, porque para mí era un reto y era un sueño al que siempre quieres aspirar, ¿no? Uh-huh. Pero fue una sensación de que no sabía si estaba haciendo bien, si estaba haciendo mal en echarme ya a Valencia, pero con mucha ilusión. La verdad es que recibí a Roberto y a Javier, que vinieron a visitarme, y ya ves, todo para adelante. Uh-huh. Con mucha ilusión y mucho trabajo, la verdad.
Porque no habías hecho ningún trabajo anterior para Fallas de Valencia, ¿no?
No, para Valencia no, había trabajado siempre para Gandía. Uh-huh. Y el año pasado ya trabajé, pues ya te digo, como antes había comentado, siempre hacía solo una al año, era la de nuestra comisión, yo y unas cuantas personas más. Y el año pasado ya fue tres en Gandía, una en especial, y otra en segunda y otra en cuarta, pero ya te digo que de Gandía no me había movido. Uh-huh. Y para mí entrar en Valencia pues es una satisfacción muy, muy, muy grande, uh-huh, en la que vamos con mucha ilusión y con mucho trabajo.
Hay que decir que la falla, claro, pone el ojo en ti, pero no es, vamos, concretamente porque tu trayectoria así lo marca, ¿no? Porque estamos hablando de que has trabajado trabajas en Gandía, pero has obtenido premios tanto de falla como de ingenio y gracia en los últimos años, que debutaste en la sección especial con un segundo premio, Ni no te indultat, y mejor ni no de sección especial en la falla del Prado, además de un primer premio de falla, un primer premio de ingenio y gracia también, y ni no de sección en segunda con la falla de la Plaza Elíptica. Bueno, pues es un buen palmarés para ti, ¿no?
Bueno, la verdad es que sí, estábamos muy contentos del resultado que tuvimos el año pasado. Y la verdad es que mientras que la gente que te contrata, que en este caso la comisión, esté contento y nosotros también, eso es lo más importante. Luego, si van acompañados de premio, claro que es mucho más satisfactorio. Pero yo creo que lo importante al final es estar contentos con lo que hacemos y que sobre todo el cliente, que es el que paga, que también esté contento y a seguir trabajando.
Ajá. Muy bien, pues te deseamos mucha suerte en este debut y mucha suerte también en tu carrera como artista fallero.
Pues muchas gracias.
Un saludo.
Hasta luego.
Adiós.
Bueno, continuamos con el tema que hemos dejado durante un momento y yo os voy a lanzar una serie de preguntas. Partiendo de la base de que en todo momento el apoyo por mi parte, ¿no?, del artista fallero es total, que creo que necesitaba una serie de medidas o una serie de iniciativas que pudieran permitir que el hecho de que este trabajo pudiera continuar adelante, porque tal como estaba, la verdad es que tendía a su casi desaparición en pocos años. Pero es bien cierto de que hay algunas cosas en las cuales pues hay que tenerlo en cuenta. Primero, yo lo comentamos el otro día, de que en base, digamos, un poco el reducir estas medidas en lo que es sección especial primera, donde se han escapado mucho lo que son los volúmenes de las fallas, pues hasta cierto punto lo pienso que era necesario. Lo que pasa es que llega un momento en que aparece el baremo y, por una parte, la reducción sigue de tal manera que te encuentras en una sección octava con una falla de 4,5 metros.
Sí, es un metro y medio más grande que una infantil, ¿no? Sí, la infantil son 3 metros, creo recordar, ¿no?
Esto en cierto modo...
Hay carpas más grandes que alguna falla, ¿eh?
Sí, sí.
Esto... Hemos visto también.
También.
Digo esto porque me vienen dos preguntas a la cabeza. La primera de ellas, ¿esto no va a deslucir un poco lo que es la falla en sí, como arte efímero, o vosotros qué pensáis? Y si para el visitante de fuera va a suponer también un...
Yo creo que el visitante de fuera va a alucinar, porque alucina. Viene, ve lo que ve y alucina. O sea, yo recuerdo estar de viaje y enseñar en el móvil, pues mira, es que están, me acaba de llegar un WhatsApp que están plantando en mi falla y tal. Y se quedan mirando y dicen, pero esto es posible, ¿no? ¿Esto cómo podéis hacerlo? ¿Y cómo se os ocurre quemarlo? Uh-huh. Joder, pues sí. Si no lo quemáramos, a ver qué haríamos con ello, ¿no? Pero bueno, que yo creo que estamos llegando a un punto que estamos hilando excesivamente fino. Uh-huh. Excesivamente fino. ¿Por qué? Porque lo que no se puede hacer es dotar a lo que son las fallas de restricciones. Es que yo creo que se está perdiendo lo que la evolución de la falla, porque evidentemente si fuéramos a lo que son las fallas ahora no es lo que eran las fallas hace, no sé, 50, 60, 70 años, o un poco más, 80 años. 80 años era un cajón, cuatro ninots y punto, y no era más. Y ahora pues ha evolucionado. Entonces, que a lo mejor ha evolucionado demasiado, o, pues no lo sé, pero yo sé que hay gente que les gustan las fallas, que son amantes de las fallas y que disfrutan yéndose a ver noches de planta o este artista donde planta, voy a ver al artista, no, pero voy a ver al artista, no voy a ver los metros que tiene, voy a ver al artista, al color, al modelado, al lijado. Hay quien se fija en si la falla está bien lijada. Pues bueno, pues vale, pues es una parte importante también, ¿por qué no? O sea, yo es que creo que al final estamos intentando, o estamos poniéndole demasiadas trabas, o se hace un baremo que se dice, señores, en esta sección las fallas tienen que medir tanto, no pueden tener más de no sé cuántos ninots, no pueden tener no sé cuántos, y no puede pasar de este presupuesto. No sé, yo creo que eso al final...
En cierto modo, claro, se habla de diámetro, incluso en algún artículo publicado se hablaba incluso de un control de los ninots.
Yo vería más lógico... A ver, es que por lo que el comentario que has hecho tú de la carpa dice, no, es que habrán...
hay carpas
más grandes que la falla. Vería más lógico que se tuviera en cuenta qué se gasta en falla y qué se gasta en carpa, por ejemplo, en el presupuesto de una falla, por ejemplo, es un dato a tener en cuenta.
Pero eso es una cuestión que debería debatir.
Podéis intervenir, en fallera,
o la asamblea de presidentes, pero no el gremio.
No, exacto.
El gremio al final y los artistas tienen que protegerse porque se les va esto de las manos. Pero la autorregulación, como tú comentas, que muchos pensamos que debería de ser así, una comisión fallera mínimo debería tener un mínimo de presupuesto para plantar falla. Sí. Todo lo demás no debería de considerarse comisión fallera. Uh-huh. Eso empezando por ahí. Pero claro, ¿quién le pone el cascabel al gato?
Sí,
claro.
Ese es
¿qué presidente lo lanza?
Ese es el Santa Santorum de todo esto, creo yo también. Porque al final el jurado va a ir con un telémetro láser el día de la que pasen a ver las fallas para ver si mide 4,02 de alto una falla y qué va a hacer, ¿la va a descalificar? O
No, porque no forma parte del concurso. O sea, es una decisión del gremio.
Sí está.
Si la asamblea decide que esas estas características, estas medidas... tienen que formar parte de eso lo vais a votar, pues los presidentes lo van a votar, pero no, de momento eso no forma parte del concurso. Uh-huh. O sea, es una decisión del profesional, del artista, cuando tú le contratas, que, oye, por tanto que me vas a pagar, pues vas a tener una falla que te va a medir tanto y de ancho tanto.
A mí me decía un artista esta semana, que lógicamente voy a obviar el nombre, que también la medida es un poco para que ninguno se salga de redil y estar y regirse todos por unas medidas más o menos estándar y eso. Y yo le pregunté, ¿y si alguno le da la gana salirse redil, qué pasa? Ah, pues eso ya no tengo ni idea. Y digo, pues ahí está el quid de la cuestión. También, por otra parte, por ejemplo, Tono, que es fallero de una plaza mítica, o yo, que tengo una plaza muy coqueta. Si queremos hacer como el ayuntamiento este año, que va a haber un ninote en el balcón, unos pájaros encima de una farola, una maleta
en el Vinatea.
En Vinatea. Y eso, quiero decir, ya no podemos hacerlo. Porque,
sí, porque al final
la falla, si la falla la consideras una instalación artística, el concepto falla evoluciona. Antiguamente se colgaban los
balcones.
Exactamente. Entonces, si vamos a la... el artista, claro, como dices tú, se tiene que marcar unas pautas, ¿no? Pero luego yo creo que una instalación artística no puede tener no debe de tener unas limitaciones artísticas, porque sí, como el prohibir, por ejemplo, X materiales o premiar otros materiales, en fin, ahí en el debate artístico podemos...
Sí, también, yo también haría una pregunta. Ahora, por ejemplo, Ausias, ¿no? Este chico que planta en Gandía y viene a Valencia y planta una falla en Valencia. ¿Qué quiere esta persona, este artista, qué quiere? Triunfar en Valencia, ¿no?
Sí, claro.
Entiendo.
Sí. Claro, que tendrá que echar toda la carne al asador.
Claro.
Sí, y Ausia.
La competencia, claro, como en todos los sectores.
Claro.
Al final.
¿Y qué va a hacer?
Ausia, la única limitación que tiene, dicho por él, quiero decir, es que tiene un 3x3. Lo único. Luego, a partir de ahí, él considerará si tiene que poner más, si tiene que poner menos o lo que tiene que hacer. Pero la única limitación... que esa sí que está regida y está, digamos, en la normativa fallera, es que es un 3x3 máximo. A partir de ahí puede hacer lo que le dé la gana.
Uh-huh. Os quiero volviendo otra vez a lo que comentamos la semana pasada, que era un artículo de Lola Soriano en Las Provincias, que cogiendo párrafos de este artículo, por lo que tú has comentado anteriormente, Diego, hay dos cosas que dicen. También se propone establecer un diámetro máximo y barajan detallar el número máximo de ninots. Y por lo que decías tú, sería el siguiente, uno de los pasos que se tendría que dar sería sentarse a hablar de los criterios para comprobar que las alturas se cumplen y cómo proceder si no se siguen las directrices acordadas.
Claro, es que aunque no sea el jurado el que luego mide, es decir, si el acuerdo se ha llegado entre los agremiados, o pues alguien tendrá que medir, es decir, para decidir luego si se sigue haciendo o no se sigue haciendo, ver el grado de cumplimiento, ¿no? Pero bueno, eso es bastante fácil, medirlo, ¿no?
Y otra de las cosas que hemos comentado esta semana ha sido que casi esto se tenía que haber hecho internamente, ¿no? Los propios artistas que te van a plantar, es decir... Bueno, si tú los contratas, si llega falla, si te plantan una falla de 10, de 14 o de 15 metros o de 16, al fin y al cabo es lo mismo. Lo que al final se busca es un poco la calidad y a razón del presupuesto que tú pagas, ¿no?
Sí, sí, eso es que a lo mejor vamos a llegar a que sean algo parecido a un colegio profesional, ¿no? Si seguimos esta línea así...
Para algo tienen el gremio, ¿no?
Y se terminan poniendo de acuerdo. Sí, bueno, sería el equivalente a un colegio profesional, el gremio, si estuvieran todos de acuerdo. Al final dice, bueno, pues ¿qué cuesta pues eso, los planos de una casa de 100 metros de planta y dos alturas. Pues esto, el colegio te cobra 10.000 euros por ese plano. Pues está, pues cuánto, ¿qué dimensiones tiene una falla de tercera B? Pues estas dimensiones. El precio, bueno, pues el precio a lo mejor ya depende de la categoría del artista o lo que sea. Hay que poner número de ninots. Pues bueno, no lo sé. Dependerá si va a hacer una falla de liliputienses o de gigantes.
¿Y qué es un ninot? ¿Qué, claro. Una cabeza simulando que está con el agua al cuello ahogado es un ninot? ¿O un ninot tiene que tener desde la punta de la cabeza?
Tronco, hasta... extremidades, cabeza.
Claro, claro, es que... A lo mejor estamos hilando muy fino ya.
Claro, es que a lo que me refería. Yo, por ejemplo, la falla infantil del año pasado que plantó Ricard Balanzà en mi plaza tenía 100 ninots, la infantil. 100. Pero claro, eran de...
Sí, liliputienses.
Eran pequeñitos, pero eran 100.
Claro.
Cuando dices, ¿cuántos ninots hay? 100.
Claro, jamás se puede pensar en una falla de 100 ninots.
O sea, a ver, es que habían entre medusas, entre tal, entre cual... 100.
Que parecía además que estaba rodeado de agua, ¿eh? Porque sí. Es una maravilla. Pero yo digo,
sí. Pues habían 100.
Pero es la calidad de los artistas o no. Al final, yo creo que lo que tiene que premiar es la calidad artística, ¿no? Al final, que es lo que se planta. Y no estos baremos, pero si no se han tomado medidas previamente, al final, ¿qué deberían hacer los artistas? ¿Esto o qué deberían de hacer? No sé, porque... Al final todo el mundo es contra ellos, ellos se defienden con estas medidas, pero deberían de tomar otras, deberían de... no sé.
Es que al final hay que tener en cuenta de que el artista en sí siempre se ha considerado que el culpable de la situación es el propio artista, ¿no? Entonces, claro, si es un problema de rentabilizar su taller o si es un problema de que se ponía más de lo que se debía, digamos un poco que tenían que haberlo hecho ellos mismos, ¿no? Tenían que haberse buscado otro tipo de soluciones.
Es un problema empresarial, ¿no? Es un problema empresarial.
Sí, está claro.
Esa cuestión de la competencia entre ellos mismos, ¿no? Pisarse unos a otros. No vamos a decir nombres ni situaciones, pero yo creo que entre los propios artistas había situaciones un poquito...
Que sí, vamos.
Han permitido el concurso de bocetos. Las comisiones lo hacían, pero yo no voy por detrás. Ahora que conozco a la mamá de la fallera más infantil, le meto el boceto para quitar al otro.
Y te regalo un parque infantil para San Juan y te pongo no sé qué para... Sí, está claro.
¿Con cuántas fallas estás trabajando este año, Roberto?
Pues si quieres que te diga la verdad, Roberto, prefiero no contarla.
No lo sabe.
Con una que va a venir mucho, sí.
Te lo digo más que nada porque, claro, estas son medidas que están previstas para que se pongan en vigor el ejercicio que viene. ¿Y esto te afecta a ti de alguna manera? Es decir, ¿lo tienes que tener en cuenta a la hora de hacer tus guiones, a la hora de hacer tus versos, a la hora de...?
Bueno, verdaderamente, digamos, lo que se ha aprobado ya es para 2021, con lo cual primero vamos a quemar 2020.
2020-2021, correcto.
Y después ya veremos, pero digamos que para el ejercicio en vigor, que es lo que nos importa ahora, no he recibido ninguna directriz, ninguna indicación por parte de ningún artista y, como siempre, libertad absoluta para crear y seguir haciendo verso, porque como muchos ya sabéis también, yo soy de los que me gusta además poner mucho cartel, mucho verso, mucho visual, y no ha habido ninguna restricción en ese sentido, con lo cual, por mi parte, todo sigue igual.
Poner los versos en calibre 10 o algo así, un poco más pequeño, para que no se salga del perímetro, ¿no?
En Ariel 10.
En Ariel 10.
Pero imaginaos que por esa misma razón de lo que comentaba antes, de que si en cierto modo puede perjudicar la creatividad, ¿no? No sé si puede llegar un momento en que el propio artista pues te marque esas directrices o te diga, ¿no? No sé.
Sí, bueno, otra solución que ya había pensado yo, pues en vez de poner la cartelería en horizontal, pues ponerla en vertical, que ya se pone en muchas ocasiones. Pero bueno, vamos a ver un poquito cómo se desarrolla todo, porque a raíz de lo que estabais hablando, muchos artistas he leído y oído estos días decir, es una primera medida, es un primer paso. Ahí me gustaría saber si va a haber más pasos, si se va a consensuar con los falleros o va a ser algo también un poco unilateral, que eso también me preocupa, claro.
Se había comentado que el gremio iba a reunirse con la interagrupación. Parece ser.
Durante el programa vamos a tener a Guillermo Serrano, si es posible y si la comunicación no falla, y se lo vamos a preguntar.
Es interesante porque al final, bueno, es una decisión unilateral, bien, pero me gustaría los presidentes cómo reaccionan. No esto que ha pasado, pero...
Una de las cosas que se comenta es que ellos quieren consensuarlo con la interagrupación. Seguimos conociendo nuevos proyectos para las fallas de 2020 y como ya hicimos la semana pasada, vamos a conocer un nuevo proyecto de lo que es las fallas de primera A, en concreto el de Paco Torres para la falla Cuart Palomar, que además de eso... Quiero que la escuchéis porque comentamos algo de esto, aunque fue brevemente, porque en un acto como ese tan con tanta gente es un poco dificultoso tratar temas, ¿no? Pero lo comentamos con él y escuchar lo que él decía al respecto. Paco Torres Josa, para Cuart Palomar. ¿Qué es lo que presenta este año Paco en Cuart Palomar?
Bueno, pues vamos a presentar una falla bajo el lema Quina Sorteta la Megua, donde vamos a hablar pues un poco de la suerte, de la buena suerte y también de la mala suerte, ¿no? Y eso un poco en todos los ámbitos de la vida, ¿no? Desde las fallas, el juego, etcétera, etcétera.
Estamos viendo maquetas de especial, bocetos, y parece que se esconde mucho. Sin embargo, Paco, aquí en Cuart Palomar vemos una maqueta en condiciones, una maqueta y un boceto como tiene que ser, ¿no?
Sí, bueno, al final nosotros seguimos un poco nuestra línea de trabajo, ¿no? Que es el boceto y luego la maqueta, pues también para trabajar, ¿no? Y como prueba de color para lo que luego vamos a hacer en la plaza. Miramos el trabajo de los demás, pero para disfrutarlo y presentamos nuestro trabajo, pues como lo hemos presentado hasta ahora. No ha habido modificación en ese sentido y no tenemos necesidad de esconder, porque al final vamos a hacer un poco lo mismo, quiero decir. Lo que hagan los demás en su libertad es una cuestión suya y lo que nosotros hagamos en nuestra libertad pues es una cuestión nuestra, ¿no?
Paco, que debutó el año pasado en Cuart Palomar y con un trabajo que también llamó la atención. Se encuentra a gusto.
Vale. Sí, me encuentro muy a gusto en la comisión, un lugar emblemático, una plaza de las más bonitas de Valencia y la verdad que pese que no tuvimos demasiada suerte en el premio, pues ellos sí que siguen apostando por el trabajo. La falla creo que a todos nos gustó mucho, al público en general le gustó mucho y bueno, pues este año vamos a intentar superarnos y vamos a continuar trabajando a tope para que nuestro trabajo pues sea reconocido.
Bueno, ¿ya conoces la opinión de la fallera mayor, de tu falla o no?
Sí, la verdad que sí.
Que nos la de ella, ¿no?
Exactamente.
Carla, Julia, ¿qué tal?
Hola, muy bien, encantada.
Bueno, ¿qué te parece la falla de Paco?
A mí me encanta, estoy deseando poder verla. Hoy que hemos visto un poquito más con la maqueta, aún me he enamorado más de ella. Y bueno, yo encantadísima, deseando verla, es todo un artista.
Y el presidente, Roberto, que esto es un esfuerzo, ¿eh? El tener un artista como Paco y el llevar a la calle un trabajo como este es un esfuerzo grande de la comisión.
Sí, apostábamos mucho por él. Nos llevamos muy bien con él también y para mí me gusta mucho lo que es el monumento y yo disfruto mucho las plantadas y con él viendo plantar lo paso muy bien.
Te preguntábamos a la fallera mayor por la falla, a ti te preguntamos por qué se contrata a Paco.
Es complicado, pero trabaja muy bien y nos gusta cómo lo hace y no, por eso.
Y porque está demostrada su calidad, ya tanto en especial como en primera y en todos los trabajos que hace, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, lo hace muy bien, a mí me encantan sus fallas y a la comisión también.
Al final todo ya se trata de jurados, ¿no, Paco?
Bueno, también se trata del trabajo, ¿no? Y de continuar un poco nuestra línea estética de volúmenes arriesgados, de mucha fantasía en el color y de que sobre todo a la gente le guste, ¿no? Y luego, pues bueno, si tenemos un poquito de buena suerte, pues no va a pasar nada.
Bueno, pues otro de los proyectos que se presentaron fue el de Paco Giner para grabadores TV Cirilo Amorós, que también le pudimos entrevistar ese día, pudimos hablar con él y él nos va a presentar lo que es su proyecto.
Paco Giner, en la presentación de las maquetas y bocetos de primera para grabadores TV Cirilo Amorós, ¿qué presenta Paco este año?
Pues presentamos un trocito del remate de la parte de arriba y parte del boceto.
Cuéntanos un poco la temática de la falla.
Pues va sobre las bellas artes, es un caso aparte este mundo del arte. Vamos a tratar pues todo el tema político. Es que la verdad que si te centras a lo que vas a tratar serían todo políticos. Porque la verdad que nos lo están poniendo bastante fácil. Y entonces cogeremos cada bellas artes y las trasladaremos a una crítica actual.
Y trabajando además con un diseñador como Paco Camayonga, ¿qué aporta Paco Camayonga a la falla?
Hombre, la verdad que nos hemos acoplado muy bien. Ya venimos trabajando de especial con exposición, hemos trabajado en Alicante, el año pasado con grabador y ahora. Y la verdad nos hemos acoplado en estilo y la verdad que trabajamos muy bien y muy a gusto los dos, aporta mucho.
Paco, que el año pasado ya consiguió el tercer premio en esta categoría con grabador y claro está, con la intención de superarlo.
Hombre, salimos a todo lo que se pueda. Hay que respetar a todos, pero también con ganas de que nos respeten también a nosotros. El trabajo está ahí, estamos metiéndole más leña a lo que es la falla. Vamos a intentar superarlo del año pasado.
Muchísimas gracias, Paco.
A vosotros, gracias.
Presidente, sí. Antonio, de grabadores TV, Cirilo Amorós.
Sí.
Bueno, la confianza total en Paco Giner para la falla de este año, una vez más.
Sí, sí, bueno. De hecho, renovamos a Paco mucho antes de plantar la falla. En febrero confiamos en él y este año, pues, seguro que tendremos una gran falla. Intentaremos aspirar a lo máximo, en fin. Sobre todo que nos guste a nosotros, que es lo más importante. Y a partir de ahí, bueno, tener una falla que le gusta a todo el mundo y que esté contento el artista, que creo que se le nota.
Y grabadores TV, que siempre por la preocupación por lo que es el arte efímero, ¿no? Por lo que es la falla en sí, siempre apostando por estar ahí con los primeros. Pero cuéntanos, Antonio.
Nosotros somos una falla, la falla tiene nombre, como bien dicho, de falla. Entonces, para nosotros lo más importante es que tengamos una falla que nos guste, sobre todo es el eje de nuestra fiesta y sobre todo que le guste a las falleras y a la fallera mayor. Falla mayor, creo que si tiene una buena falla, está más contenta y el reinado luce más, ¿no?
Es así, Amparo, es así, estás más contenta con una gran falla, ¿no?
Estoy contentísima con mi falla, la verdad es que me gusta muchísimo y a potencia para ser más inolvidable este año.
¿Qué te ha parecido el proyecto de Paco para este año?
Me gusta mucho y además, como soy estudiante de diseño, el mundo del arte lo aprecio más y la verdad es que estoy muy contenta.
Muy bien, pues nada, ya únicamente lo que nos espera es que te veamos en la plaza del ayuntamiento, ¿no?, a recoger el premio correspondiente.
Esperemos que sea así.
Bueno, pues cuando tenemos una tertulia con tantos amigos, pues nos gusta escucharlo y entonces lo que ocurre es que siempre se nos va el tiempo y la mitad de temas se nos van a quedar. Pero bueno, hemos conocido estos dos proyectos de primera A, prometo que vamos a seguir conociendo a más. Pero ahora vamos a tratar un tema que nos interesa mucho porque ayer se llevó a cabo lo que es la tercera reunión de la mesa de diálogo de las fallas, en donde se trató el tema de permisos. Sobre todo algo que nos preocupa mucho a los falleros y a las comisiones, que son las carpas falleras, también. Y para ello, pues, qué mejor persona que Guillermo Serrano, el presidente de la Interagrupación de Fallas, para darnos cuenta de qué pasó en esa mesa y de que si los resultados y al final los acuerdos han sido positivos o hubo demasiadas discrepancias. Guillermo, ¿qué nos tienes que contar?
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Pues, bueno, contar esto como cuando te sientas en una mesa de negociación, ¿no? Pues siempre sales con la sensación agridulce, ¿no? Es decir, nosotros teníamos una propuesta, desde el ayuntamiento se lanzó otra y, bueno, las diferentes asociaciones que habían en la mesa, pues cada uno tenía un planteamiento y, bueno, en algunas cosas creo que se mejoraba del punto de partida, como es poder tener actividad el día 7 y el día 8, que en un principio no se contemplaba, Y bueno, el tema de las carpas, que es el a lo mejor el más llamativo o el que más pues nos fijamos, pues bueno, ahí hemos tenido que ceder ese fin de semana porque no ha habido manera, no hubo posibilidad de entrar ahí, y bueno, era un nuestro punto de partida, y al final, pues bueno, después de bastante diálogo, bastante trabajo, porque costó bastante, pues bueno, hemos conseguido que se montaran por lo menos en 4 días en vez de en 2 como el año pasado, y bueno, ahí estamos. Las carpas saldrán, las primeras saldrán el día 10, y bueno, nuestra intención es que el viernes 13 están todas montadas y operativas.
Uh-huh. Textualmente, lo que es la nota de prensa del ayuntamiento dice concretamente que las carpas falleras saldrán a la calle de manera progresiva, como norma general lo harán el día 12 de marzo, con el objetivo de garantizar que estén disponibles para el fin de semana de la planta, inicio oficial de la fiesta y la salida a la calle el día 11 de aquellas que no afectan al tráfico público y privado, y el 10 únicamente aquellas en solares.
Correcto. Tenemos, bueno, sí. Más o menos las relaciones es así.
Uh-huh. Bueno, tenemos aquí a los colaboradores habituales que bien conoces, como Tonofago Aga, Diego García, está aquí Juan Meneses también y Roberto Elías. Seguro que alguna pregunta te querrán hacer.
Muy bien, perfecto.
Ya nos miramos todos.
Bueno, hay dos que a ver lo que hace que luego me vengo yo.
Hay dos que sí, eso ya te lo preguntamos en otro momento.
Correcto. No, para nada. Sabéis que además que yo sé de lo que respondo todo, que no tengo problema.
Está claro. No, hombre, yo entiendo que bueno, que ha sido el mejor acuerdo al que se ha podido llegar, en el que en un colectivo de 300 y pico fallas, 380 y pico fallas, algunas estarán de acuerdo y otras no estarán de acuerdo, evidentemente. Y que, bueno, sí que me consta el trabajo previo de consulta que habéis hecho por medio de las agrupaciones y a las diferentes comisiones, el preguntarles cuáles eran las necesidades, ¿no?, que tenían. Sí que es verdad que el resultado, por lo menos con lo que yo sé, pues dista bastante de, ¿no?, de lo que se pretendía o pretendíamos las comisiones, ¿no?, en cuanto a fechas y en el tema este concreto de las carpas. Pero bueno, entiendo que habrá sido algo complicado, ¿no?, el llegar a un acuerdo con todos estos colectivos que intervienen en el bando fallero, que quieren un poco regular lo que son las fallas o lo que son esa fiesta que pagamos los falleros, digo. ¿No, Guillermo?
Bueno, a ver, sí, estoy de acuerdo en lo que tú dices. Seguramente cuando tú dices, no, vamos a sentar una mesa al bando fallero, y de repente pues ves que aparecen asociaciones y dices, bueno, es que la CEP, la tal, la cual, no sé qué. Vale, pues bueno, yo entiendo que la CEP, evidentemente, que representa a los empresarios, pues hay que tener en cuenta que nosotros cortamos 270 calles de Valencia, que eso afecta muchísimo al tráfico, transportistas, repartidores, empresarios de todo tipo, están los comerciantes, están los vecinos. Al final, la fiesta, que evidentemente, como tú comentas, pagamos nosotros, pero bueno, la ciudad es de los 100.000 falleros y de los 700.000 que no lo son. Entonces, partiendo de esa premisa, ¿vale?, y entendiendo que la fiesta siempre ha tenido unos márgenes y unos límites, y que al final cada vez sí que es cierto que se nos acota un poco más, pues bueno, hay que entender también la posición del que no es. Es decir, yo entiendo, porque me costó mucho hacer explicar ayer que yo voy a poner una carpa para hacer una cena el viernes día 7, y luego voy a tenerla 5 días cerrada con una calle cortada porque no puedo tener ningún tipo de actividad dentro. Y yo, eso es muy difícil de hacer vender. Entonces, no he conseguido un argumento, aparte del decir toda la vida se ha hecho, que sí que es cierto, toda la vida se ha hecho, pero al final, cuando tú montas una carpa para el día 7 y luego está 5 días cerrada porque hasta el viernes 13 no se puede tener actividad en la calle, pues al final estás cortando una calle 5 días a todo el mundo, incluidos los propios falleros, que también pasamos por esa calle, y eso es muy difícil de vender. Y vuelvo a repetir, yo soy de los que las tradiciones y las fechas pues son de las de, y las he peleado y las he mantenido, y lo he dicho desde el minuto uno. Es decir, en el 2009 se cerraron, en el 2015 se cerraron, y bueno, ahora, ¿qué pasa? ¿Que los tiempos cambian y los gobiernos cambian? Por supuesto, porque al fin y al cabo, vuelvo a repetir, esto era un punto de salida que ha sido absolutamente innegociable. Es decir, ya les puedes contar lo que quieras. también es verdad que están todo este tipo de asociaciones que tampoco, evidentemente, a lo del 6 y lo del 7 de las carpas siempre han dicho que no. Y tengo que reconocer que este año ha sido bastante menos duro que el año pasado. El año pasado, encima, salía de allí con cara de decir, coño, es que encima soy el malo de la película, ¿no? Este año no. Y bueno, se les ha intentado ver, se les ha explicado las carpas, cuántas hay en el centro, cuántas hay en el primer cinturón y cuántas hay en este radio, de qué tipología. O sea, se ha hecho un estudio y un trabajo importante para intentar convencer. Y al final, pues bueno, no ha habido manera, ya digo que ha sido absolutamente imposible. Pero de la misma manera, ellos han visto un trabajo y un esfuerzo y han entendido que el 7 y el 8 era razonable, pues que las fallas pues tuvieran su oportunidad de tener su actividad y pudieran tener pues una serie de actos como hemos tenido siempre. ¿No vamos a tener carpas? Pues no vamos a tener carpas. Desgraciadamente eso no lo hemos conseguido, pero a partir de ahí, pues bueno, yo creo que tenemos las mismas actividades que el año anterior, excepto, pues bueno, ese detalle. Las fallas tendrán que trasladar la cena de Fallero de Honor o la cena de la Fallera Mayor, pues del 7 al 13, y bueno, y tenemos que apretar todos un poquito para poder hacerlo. No hay más remedio.
Guillermo, soy Diego. Una sugerencia, una consulta, una reflexión. Nos consta a todos que lo habéis llevado mejor preparado que nunca. Nos consta, como estaba diciendo, que habéis hecho un estudio, doy fe, de que nos habéis preguntado con mucha antelación a las agrupaciones y a las comisiones qué tipología de carpas y tal para ir con los deberes hechos. Y bueno, que tú además estuviste también el año pasado y, como dices, bueno, que fue duro, que todos lo vivimos, lo que tuvisteis que sufrir y las consecuencias que tuvieron. ¿Tú crees que después de haber tenido los deberes tan bien hechos, tan bien preparado, y al final este sea el resultado, que bueno, que nos estás, nos estás convenciendo de verdad que no se ha podido hacer otra cosa y tal, pero no crees que esto, aún llevándolo así tan bien, a la larga cada vez vamos a tener menos?
Bueno, yo soy de los que siempre, primero, que soy muy optimista, ¿no? De hecho, ayer se comentó varias veces, bueno, el año que viene, el año próximo y tal, incluso yo saqué el calendario y dije, a ver, si es que estamos poniendo ya tantas puertas al campo que al final no se puede escapar nadie, es decir, nos estamos encorsetando tanto, ¿vale? Yo muchas veces cuando voy a la reunión de la policía me dicen, no, es que en Ruzafa, pues es que en Ruzafa, tío, tengo tantas normas y tantas leyes que no puedo, vamos, no puedo hacer nada, no me puedo mover, no tengo nada dejado al azar, ¿vale? Porque claro, no es un, me imagino que a Tono en el centro le pasará lo mismo, somos barrios que evidentemente nos tienen absolutamente encasillados y encorsetados, y bueno, tiene sus ventajas y sus desventajas. Entonces, al final, pues bueno, yo entiendo que el bando cada vez cuesta menos, es decir, al final se va a reducir a una reunión, porque cuando cierran las fechas como pasó ayer, pues bueno, luego el resto del bando pues son pequeños detalles y pequeñas pinceladas. A ver, el problema del bando es el de siempre, que es el capricho del calendario. No tiene otro. Es decir, al final, el año que viene será una cosa parecida a este, y dentro de 2 años vuelve a cambiar todo, y las carpas pues se montarán el día 9 o el día 10, tendrás el fin de semana de antes, y luego la semana fallera. Y ya está, y no pasa nada. Bueno, no pasa nada, lo vuelvo a repetir. Bueno, no sé, hay que acoplarse a lo que hay.
Guillermo, buenas, soy Juan. ¿Qué motivo hay que os han comentado en esta mesa o por parte del ayuntamiento para no poder poner carpas el día 7, el 8, en fin, ese fin de semana, en aquellas comisiones que tienen calles peatonales o no molestan, no cortan absolutamente nada? ¿Qué problema hay?
No, bueno, como te he comentado, al final es una cuestión esto es una cuestión de entre comillas, de imposición, bueno, y sin las comillas, es decir, al final es yo entiendo que cuando se hicieron, yo recuerdo los debates que se hicieron antes de la campaña electoral, y que estuve en 3 de ellos, y 3 veces el presidente de Junta dijo que él no iba a poner las carpas el día 5, ni harto de pesicola. Nosotros lo hemos intentado de todas maneras, nos hemos trabajado enormemente, tanto el trabajo nuestro personal con las fallas como con todas las asociaciones que había allí, por intentar, como tú decías, salvar, no sé, las peatonales, los descampados, algo. Pero bueno, yo creo que ese titular de las carpas sale en el día 6, se ha huido de ese titular y al final, pues bueno, no se ha conseguido de ninguna manera. Explicación, te vuelvo a repetir. O sea, yo hemos intentado explicar que bueno, que las carpas, que hay fallas, hay muchísimas fallas, entre 500 y 1086, creo que es la que hoy en día tiene mayor censo, y que evidentemente no tenemos capacidad de tener locales donde, si los primeros que quisiéramos no tener carpa somos los propios falleros. Exacto, es decir, eso no lo tiene que quedar ninguna duda a nadie. Es decir, al final yo, si tuviera un local donde cupiéramos todos dentro, yo no tendría que estar dependiendo ni de permisos, ni no de permisos, ni ni de este tipo de historias que se nos llevan a, pues eso, a crear una tensión que, bueno, al final dura unos días, al final nos tendremos que acoplar todos al sistema, tenemos 3 meses por delante para organizar nuestros actos y ya está. Pero bueno, vuelvo a repetir, al final es lo que te comentaba antes, ¿no? Tener una calle cortada durante una semana entera, porque si tú dices, no, es que yo el miércoles ya es el día de la planta, ya tengo actividad, dices, bueno, vas a cortarla 2 días. Bueno, pero es que al final esta semana coincide que es una semana entera, o sea, de domingo, sí, a viernes por la noche tú no puedes tener ninguna actividad y tú tienes una calle con una carpa colocada en medio y eso ha sido imposible de vender. O sea, no ha habido manera de vender. Sí. Independientemente de que el ayuntamiento tenía claro de que no quería esa fecha. Pero bueno, es que el resto de asociaciones, vuelvo a decir, es que es muy complicado de vender.
Hola, Guillermo. Buenas tardes.
Buenas tardes, Roberto Gaño.
¿Qué tal? ¿Bien?
Bueno, como todo, ¿no? Pues bueno, hay gente que las cosas se las toman de una manera, otras de otra, pero bueno, eso, aquí estamos para eso. Yo contento porque hemos hecho un trabajo que ha sido duro y que, bueno, por lo menos sí que es cierto que mucha gente no lo ha reconocido y, bueno, a partir de ahí, pues como decía antes, agridulce y, bueno, para unas cosas bien y para otras pues no también. ¿Qué vamos a hacerle?
Yo tengo una duda, Guillermo, como sabes, sí, que soy un loco del corcho, para el corte de calles y poder descargar remates, etcétera, ¿se ha hablado algo o no vamos a tener que ajustar todos a las fechas de carpas?
No. En el bando funciona todo por paquetes, es decir, las carpas y las verbenas, por ejemplo, tampoco van unidas, es decir, no tiene nada que ver. Y en este caso, las fechas de sacar los monumentos a la calle, si no recuerdo mal, te lo estoy diciendo de memoria y me sabría mal equivocarme, pero si no recuerdo mal, son exactamente las mismas que el año pasado, trasladado de día. Es decir, si el año pasado el domingo era día 3 pues y este año es 4, pues será el 4. Pero las fechas ahí no se van a mover. Exactamente igual que lo de las guirnaldas de las luces, o sea, la colocación de guirnaldas de luces o de las luces de estas composte es exactamente lo mismo y los mercaditos exactamente lo mismo.
Estamos terminando el programa ya, prácticamente nos quedan 2 minutos, Guillermo. Hemos hablado de carpas, también para que tengan claro los oyentes, en lo que se refiere a verbenas, se podrán celebrar el sábado 7 y también las noches del día 16, 17 y 18, no la del domingo 15, pensando precisamente en los vecinos y la jornada laborable, y el viernes 13, noche de amenización musical.
No, y el 14 también hay verbena.
Bien, lo que te quería preguntar es una cosa. Esta es la tercera mesa de diálogo ya que se ha celebrado. Hay por parte del ayuntamiento, me imagino que gracias a estos debates que se están celebrando, hay por parte del ayuntamiento también, digamos, ganas de llegar a acuerdos, ¿no? Ganas de que todo las distintas partes que están en esta mesa estén conforme con todo lo que se habla, ¿no?
Sí, evidentemente, como os he comentado antes, el año pasado fue bastante más duro que este, es decir, el resultado no sé si es mejor o peor, no soy yo quien lo deba de valorar, pero sí que es cierto que el año pasado hubo muchísima tensión entre todas las organizaciones. Yo creo que este año, pues bueno, hemos hecho nosotros un trabajo de ir con unos datos, de ir con unos números y de ir con un concepto, ¿vale? Y bueno, hay quien nos ha comprado parte del concepto, hay quien no lo ha comprado todo y hay quien no ha comprado nada. Al final esto es como todo, ¿no? Pero bueno, sí que es cierto que hay una sensación más de que todo el mundo está como un poco más, más o menos, todos están más acorde y están más dispuestos, ¿no?, a escuchar al que tiene al lado, no a enfrentarnos, sino a escucharnos. Y vuelvo a repetir, desde la CE, Federación de Vecinos, el ABACU, los hosteleros, los comerciantes del centro, bueno, pues hemos tenido la oportunidad de poder dialogar, de poder hablar con ellos, de tomarnos 2 cafés y decirle, mira, esto es lo que hay, este es el planteamiento, y bueno, al final llegar a un acuerdo. Sí que es cierto que en el que no hemos podido llegar es el de las carpas, pero bueno, ahí ya te digo que excepto ABACU, creo que es, si no recuerdo mal, no me sabría mal decir mal el nombre de la asociación, pero creo que fue ABACU, que es la única que estaba dispuesta al día 6, el resto, vamos, no, lo de las carpas era innegociable.
Lo digo también porque, como anécdota, viendo la fotografía de esa mesa de diálogo, pues por lo menos hay más de 20 personas interviniendo en este debate, ¿no?
Bueno, la mesa, lo que pasa es que la mesa que se hace la foto que se hace desde detrás, ¿no? Que es son las dos mesas, además son las dos mesas juntas del pleno, que tenemos que ponerla una detrás de otra para que quepamos todos. Sí que es cierto que la mitad de la mesa, bueno, no llega a la mitad, pero bueno, hay mucha parte que son desde concejales, que ayer, por ejemplo, estaba Emiliano y Lucía Beamud, los dos concejales, con sus asesores. Luego hay jefes de servicio, están policía, bomberos, patrimonio, cultura, hay un montón de servicios del ayuntamiento que forman parte de estas reuniones, toman nota y toman nota de los acuerdos, y bueno, en el caso de que se les solicite, pues ellos también contestan a aquellas preguntas o a aquellas dudas que tengamos. Y luego ya está, evidentemente, la parte, ya digamos, las cuatro asociaciones de fallas, y luego hay seis asociaciones, si no recuerdo mal, no falleras.
Te despedimos con una simple pregunta. Me dices si sí, si no. Después de un tema que no tiene nada que ver con el que estamos hablando, una vez que ya se ha dado a conocer lo que es el baremo que ha aprobado los artistas falleros, ¿se han puesto en contacto contigo, con la íntegra agrupación de fallas?
No.
Muy bien. Muchísimas gracias, Guillermo.
Gracias, Guillermo. Un abrazo.
Guillermo.
Dime.
No, que digo que muchísimas gracias por tu intervención y nada, y seguiremos hablando de fallas y te espero ver por aquí por el estudio para tratar esto y alguna cosa más con mucho más tiempo.
Sabes que cuando quieras, a tu entera disposición, y nada, un abrazo a los cuatro amigotes que tienes ahí contigo.
Muchísimas gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Un abrazo, hasta luego.
Sí, nos vamos ya, prácticamente se nos ha acabado el tiempo. Bueno, prácticamente no, como siempre se nos ha acabado el tiempo, pero Diego tiene algo que decir, ¿no? Sí, rápidamente, sí,
claro,
Diego.
Claro, yo quiero hablar del libro de Músico Spi, del libro, ¿no? Es decir, del homenaje que le hacemos a Zaira Nacher el domingo en San Miguel de los Reyes, por haber sido componente de la corte infantil, de la Fallera Mayor Infantil de Valencia de 2019. Y nada, a las 5 de la tarde, San Miguel de los Reyes, Falla Músico Spi, niña Zaira Nacher, homenaje. Y después nos iremos al Casal a tomar un refrigerio y estáis todos invitados también.
Invitados estamos.
Invitados estáis, ahí os vemos, ¿eh?
Uh-huh. Muy bien, por último, recordar, seguimos celebrando los 10 años de Hablemos de Fallas, el día 28 de noviembre en la falla de la calle San Junto San Antonio Padre Urbano, protagonistas, nuestros colaboradores, que ahí estamos, Juan Meneses, Tono Faguaga, Diego García, Carlos Tuset, Pepe Pastor y Quique Collado. Hablaremos de los 10 últimos años de fallas, de los temas más interesantes que han ocurrido. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Ari, también.